Piñavera es un proyecto que, tal como su nombre lo insinúa, tiene un sonido muy fresco. Y Santiago, la persona que lo lleva a cabo, es uno de los invitados más divertidos que he tenido en este podcast. Creo que sin mucha intención de serlo realmente, porque no solamente es una persona súper instruida, sino que además tiene una forma muy digerible de explicar sus conceptos, y nuestra charla por momentos se sentía como un concurso de quién hacía reír más al otro, sumando capas a cada chiste. Pudimos conversar sobre las experiencias que lo han forjado en los escenarios, ya sea para presentar las canciones de su EP Días Lluviosos, como con su material de stand-up. Y quiero que me acompañes a descubrirlo. Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es A Quien Corresponda y comienza ya.
Fíjate que casi siempre las premisas empiezan con odio cuando, o me da miedo tal cosa, me da asco, algo. Siempre va como por esa connotación negativa.
Sí.
De pana que mi calle puede ser la calle más ruidosa de los de esta, de toda mi urbanización.
Tranqui. Yo vivo en dos avenidas principales, así que créeme que si alguien sabe de ruido, soy yo. Así que tranquilo.
Aquí una competencia y que no, mi calle te juro que es más ruidosa.
Exacto, mi calle es más. Guerra de minitecas.
Guerra de ruido de calle.
Exacto, empiezo, saco el micrófono así por la ventana. Los músicos, al igual que los futbolistas, tienen ciertas respuestas premeditadas a las preguntas que suelen hacerles todo el tiempo. Por algo Juan Cassette, el personaje del comediante Mike Chui, es tan popular en redes sociales.
¿Vas a ser padre, Juan? ¿Sensaciones?
Sí, la verdad que es una felicidad enorme. Era lo que veníamos buscando y por suerte se nos dio. Ahora tendremos que prepararnos para lo que se viene. Sabemos que es de mucha exigencia y bueno, tendremos que redoblar los esfuerzos para poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
Gracias, Juan.
No, gracias.
Sobre la arena.
Bueno, lo cierto es que mi conversación con Piñavera tuvo algunos inconvenientes, como los ladridos de un perro en el fondo, por ejemplo. Pero el más relevante fue que, tras unos 5 minutos de entrevista, un inconveniente con sus auriculares hizo que tuviésemos que empezar de cero. Y en mi cabeza, ahí es donde tenía que evitar a Juan Cassette. Así que hice mi jugada. Bueno, Santi, para sacarte un poquito el mindset, te voy a cambiar la pregunta inicial y te voy a preguntar si tú eres fan de la playa o de la montaña.
Qué pregunta tan difícil. A ver, he tenido mucha más afinidad con la playa porque es como okay, la que...
Porque la tienes más cerca.
Exacto, la tengo mucho más cerca y voy a la playa desde que tengo uso de razón. Pero siempre le he tenido como mucho cariño a la montaña, por más que no la conozco mucho. Siempre porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, el frío, me gusta ese, por eso es que hablo, sí, que me gusta la lluvia y me gustan los días nublados.
Sí.
Me gusta el frío, sí, la neblina,
Mérida.
Mérida, yo he ido a Mérida dos veces nada más, y estaba muy chiquito, pero los recuerdos que tengo en Mérida, es que la vibra me encantó. Es más, yo siempre digo que si Venezuela fuera del primer mundo, yo viviría en Mérida.
Mérida debería ser la capital.
100%. Bueno, también, por ejemplo, en Barquisimeto está un lugar que se llama Sanare, que Sanare también es,
sí,
espectacular. Súper
sí,
frío.
Es frito, sí.
Que eso, me encanta también ese lugar. Pero entonces, yo creo que te diría que soy más de playa porque he tenido más cercanía a ella. Capaz, eventualmente, cuando siga viviendo y conozca más la montaña, puede que cambie de opinión. Pero a las dos les tengo mucho aprecio.
Claro. Igual, esa respuesta estuvo medio tibia, pero te la tomo. Te la tomo porque es válida. Me gustaría preguntarte por tu single 903 Makuto, que es el departamento de tu abuela y el lugar donde comenzaste a escribir la canción, ¿correcto?
Efectivamente, en el 903 Makuto es un apartamento que tiene mi abuela en la playa. Fue donde conocí a la persona que le escribí la canción, fue donde empecé a escribir la canción. Y es un apartamento que, más allá de la historia del tema, ha tenido muchísimo peso en mi vida. Y desde que tengo uso de razón voy para allá y tengo recuerdos muy bonitos de ese lugar. me trae mucha nostalgia y también me trae como mucha emoción seguir yendo para ver qué es lo que me trae nuevo el 903 Macuto.
Más allá de lo que se pueda escribir, como la canción, digo, que en este caso fue conociendo una persona, tienes toda la vida allá y el hecho de que sea de una persona tan cercana, creo que el sentimiento debe ser doble.
100%. Bueno, lo tengo tatuado en la espalda.
Ok. ¿Pero te tatuaste tipo esto, 903 Macuto, o te tatuaste tipo el departamento?
Me tatué lo que tiene... me tatué las letras del llavero, que es M-903.
Okay. Bueno, que incluso tienes ese llavero, ¿no?
Sí.
Por lo que tengo entendido.
Sí, aquí es más, le tengo aquí una gaveta al lado de mi computadora.
Además de su rol como cantante, Piñavera también cuenta con un diplomado en comedia, presentándose con el grupo teatral Excéntricos y haciendo stand-up en distintos puntos de Caracas. Pero ¿cómo maneja esas dos facetas? ¿Se cruzan en algún punto?
Hay una cosa con la música y la comedia. Ambos son vertientes del arte, con todas sus aristas, pero yo empecé a hacer canciones y lo digo siempre, creo que logré hacer canciones gracias a que entendí el proceso creativo de la comedia. Me pasa incluso que empiezo a escribir un chiste y termino haciendo una canción y viceversa. Lo que más le agradezco a la comedia es que me haya enseñado a generar contenido.
¿La música la trabajas igual que la comedia? A ver, yo nunca he hecho comedia, pero me interesa muchísimo el campo. De hecho, alguna vez dije como que me gustaría intentar hacer algo, pero bueno, soy demasiado calihueva, aunque si Daniel Pistola lo logró.
Yo también.
Sí. Pero funciona como... La música funciona como la comedia en el sentido de que armas como los bullets. Tipo, bueno, me gustaría ir por aquí.
Yo creo que depende de quién esté escribiendo. Como yo lo hago, pues claro, la generación de contenido creo que varía mucho de persona en persona. Si hay una estructura predefinida que suele ser la que sirve, no hay que seguirla al pie de la letra siempre. Pero, por ejemplo, a ver, un chiste se basa en su forma más simple, una premisa y un remate.
Sí.
Todas las canciones, absolutamente todas, las empiezo con una premisa. La premisa es una actitud ligada a un sentimiento y una opinión sobre algo. Entonces, el punto de partida para yo escribir una canción es premisarla. Igual que los chistes. En un chiste, si no tienes la premisa clara, hacer el remate va a ser mucho más difícil y es más difícil que de risa. Yo creo que las canciones, para poder transmitir el sentimiento bien, necesito premisarlas siempre de una forma muy clara.
Claro. Bueno, de hecho, me di cuenta de que tienes como de referente a Charlie Chaplin, que es como una de tus mayores influencias artísticas, ¿no?
Chaplin, sin duda alguna, es uno de mis ídolos más importantes. A mí me parece que su filosofía del humor es impecable. Él es una persona que trabajó muchísimo para llegar a donde quería llegar. Él usa la risa como medio para transmitir un mensaje.
Claro.
Que eso no lo hace cualquiera. A veces la risa simplemente es el fin, que no está mal. Que en el fondo lo importante es que la gente se ría en la comedia. Pero él aprovechaba eso y la usaba como medio. Fíjate que la foto más famosa de Chaplin es él con un niñito, ambos tristes. Y es uno de los comediantes más importantes.
Claro.
Y su foto más emblemática es el triste. Y eso va ligado a su filosofía. Él decía que la vida, en un big picture, la vida desde lejos, es una comedia.
Sí.
Pero cuando te acercas al detalle, es una suma de tragedias. Y si te fijas, la comedia tiene muchas premisas negativas casi siempre. Porque es un ejercicio de autoconocerse muy intenso.
¿Sabes qué? Con esto que estabas diciendo, me hiciste acordar a... ¿Tú sabes quién es un comediante argentino que se llama Luciano Mellera?
Sí, claro.
Sí.
Ese es Lucho.
Exacto, Lucho Mellera, exacto. Luciano, en una conversación que estaba haciendo una vez, él decía como que estas premisas, por más tristes que sean, a él le ayudan a sanar. O sea, como que es una persona que está utilizando el humor como un medio de hablar de situaciones heavy, que le terminan ayudando, y él dice como que si yo hablo de cáncer, o si una persona que tuvo cáncer habla de cáncer, lo está utilizando para señalar el elefante en la habitación, y en tal caso, si una persona hace un chiste sobre cáncer, no es que él te está haciendo metástasis. O sea, él simplemente está marcando una situación que pasa. Independientemente de si una persona haga el chiste o no, pasa.
Es que el humor de verdad es una herramienta impresionante. Hay un ensayo de Henri Bergson, un filósofo francés, era cura, que él habla de la risa, el ensayo se llama La Risa. Él en cierto punto dice que el truco del humor es lograr llegar a un punto de intimidad con otra persona y de vulnerabilidad, de demostrarle a otra persona que tú, o sea, que ella puede ser igual a ti y tú a ella porque han vivido cosas y tú lo que estás haciendo es demostrándolo. Estás siendo vulnerable con las personas. Llegas a un punto de intimidad en el que cuando quiebras eso con risa, las personas piensan sin que se den cuenta.
Exacto.
Este filósofo dice que la risa, no lo dice explícitamente, pero sí como que insinúa que la risa es el sonido natural del humano. Como el perro ladra y el gato maulla, el hombre ríe.
El hombre ríe. ¿Qué te hace sentir más intimidado? ¿Cosas como presentarte con el stand-up o hacer el showcase donde presentaste tu EP?
A ver, esta pregunta está buena, me gusta. La comedia es muy extremista. La comedia, cuando te va bien, el sentimiento es una locura. Y cuando te va mal, es directamente proporcional. O sea, es asqueroso. Y por eso da mucho más miedo. Por eso intimida mucho más.
Sí.
Porque además la respuesta es inmediata.
Claro, y el chiste funcionó, se ríen, viene el feedback inmediato, sí.
Exacto, y es más, puede pasar que tú tienes un chiste que ha sido un palo siempre y lo cuentas y nadie se ríe y te quiebra y ya rompiste. Más tienes que tener la cabeza muy bien seteada para estar con la actitud necesaria y que no te quiebre. Pasa con la música, que no todo el mundo entiende la música, porque con los chistes todas las personas creen que pueden, como han hecho reír a alguien o ellos, hay cosas que le dan risa, creen que la entienden.
Sí.
Que entienden cómo se hace, a pesar de que hay un estudio muy largo. Con la música no pasa. La música capaz intimida un poco más al público porque no saben lo que hay detrás y no quieren tampoco quedar como el... No están predispuestos porque no saben lo que tú estás haciendo. Cuando tú haces comedia, sí, claro, están predispuestos porque ellos han hecho reír.
Están esperando que los haga reír. Mal.
Es así, todo el mundo puede hacer reír,
claro,
y hacer música también, pero la música capaz no lo puedes hacer en una circunstancia, o sea, en un contexto normal, en una reunión, por ejemplo.
Bueno, ahora agarro esta pregunta y te la redoblo. ¿Qué te ha parecido más intimidante hasta ahora? ¿Presentar tus canciones por primera vez frente a un grupo de personas o subirte al escenario de tu universidad con Anaquena?
Wow, ok, deja de pensar. Yo el otro día estaba hablando con una amiga que me dice que wow, que debe ser buenísimo o debe generar muchísimas emociones que te escriban una canción.
Sí.
Y yo creo que es mucho mejor y genera mucho más sentimiento ser quien la escribe. Escribir una canción es enfrentar muchas cosas que capaz en el momento no estás dispuesto a decir al público, a todo el mundo, porque da como pena, o sea, es mostrar tus emociones y estar vulnerable. Entonces, capaz mostrar las canciones tiene como mucho peso por todo esto que estoy diciendo, y ese perro no se va a callar nunca. pero montarme con Anaquena fue un... O sea, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Me estaba montando con una gente que...
Claro.
Ya estaban en la movida haciendo cosas y están dedicándose a eso desde un punto de vista profesional y ellos están creyendo en mí. Entonces creo que son sentimientos diferentes. Ahorita me emociona mucho mostrar mis canciones porque quiero demostrar a la gente que se pueda identificar conmigo, que no están solos y lograr lo que Anaquena logró conmigo cuando yo me monté con ellos.
Claro. Sí, me parece un buen mensaje overall. Hablando de Anaquena, entiendo que la razón por la que comenzaste a trabajar con Santiago de la Fuente, de Anaquena, es porque le pediste que te enseñara a tocar sus canciones, ¿verdad?
Sí, yo estaba trabajando en la radio y lo habíamos entrevistado. Yo estaba recién graduado del diplomado de comedia. Yo era asistente de producción, entonces yo lo que hacía era que como que le escribía que ¿dónde estás? Ya llegaste, le abría la puerta.
Sí.
cuando se acabó la entrevista, yo le digo, mira, Santi, tal, ¿cómo estás? Yo me llamo Santiago y tal. Me gustan mucho tus canciones, te he escuchado desde Retrovisor. ¿Me puedes enseñar tus canciones? Yo saqué algunas, pero estas no me sale esta. Y le dije, sí, claro, y me enseñó todas sus canciones. Y ahí me dijo que iba a tocar en mi universidad y que por qué no me montaba con ellos. Que ellos ya me habían visto un par de veces cantando en Instagram unos covers y que, okay, que si quería me montaba con ellos.
Claro, te tenían stalkeadísimo ellos también, por lo que veo, entonces.
Bueno, también es que yo cantaba demasiadas canciones de ellos y se las mandaba todas.
Ah, ok, ok. Pero es que, de hecho, te iba a preguntar que cuál había sido tu pick-up line, no sé, no me sale otra manera de llamarlo, pero está bueno eso, es como, no, me salen tus canciones, me sé casi todas, pero enséñame esta, por favor, está buena.
Bueno, sí. La voy a comprar. Fue, la usas así para invitar a alguien. Hola, mira, me sé tus canciones. Y allí que, pero que yo no toco ni guitarra.
Yo no canto nada, o sea, ¿de qué estás hablando?
Que sale, pues no te conozco. Y bueno, está bien. Y vas así hasta que encuentras a alguien que sepa que toque guitarra.
Exacto. Voy buscando así por todo el centro de la ciudad, gente con guitarra.
No sé qué podríamos.
Aunque
ser.
Se trata de un proyecto muy joven y Piñavera considera que las personas que cantan sus canciones por ahora son sus amistades, su sencillo 903 Makuto ha tenido buena receptividad, al punto de superar ampliamente los escuchas que esperaba tener para esta fecha. Y con un poquito de ayuda, terminó trasladando el clima tropical a un grupo de personas en un contexto un poco complicado para usar shorts y sandalias.
Vi un videíto que te mandaron desde Finlandia, ¿fue? Cantando Makuto en la nieve.
Sí, ok. Tengo una amiga en Finlandia que... Okay. Tiene todos, o sea, está como intercambio ya y hay un poco gente de intercambio, hay polacos, finlandeses, filipinos, y a ella les mostró la canción y a todos les encantó, pero no entendían nada. Y como todo este concepto de llevar a la playa a ti, porque no es el otro Makuto, te ayuda como a acercarte más a ese mundo tropical. Ellos están literalmente en la nieve, pero están en la costa. Sí. Y entonces hicieron un video en una playita así de nieve, como si estuviesen en la playa, pero demasiado frío. Y me lo mandaron y yo, bueno, me encantó, por supuesto.
Exacto, como que bueno, ya tengo audiencia finlandesa.
Sí, sí, loquísimo. Y fue que bueno, espero que escuchen los otros temas.
Exacto, y que los otros temas no dan tanto calor, pero...
Exacto.
Igual me gusta ese lema, o sea, si alguna vez te lanzas a diputado, podría ser tu lema, 903 lleva la playa a ti. Makuto 903 lleva la playa a ti.
El diputado, y que hablando de leyes, es importantísimo, y me paro que disculpe, pero usted sabe que si se toma una piña colada en una tumbona, el calor pasa más rápido, y que, pero si estamos hablando de la legalización
del aborto,
del matrimonio gay, y entonces, y que, perdón, disculpe, y agarro a la diputada a la mesa de lado y que, mire señora, sabes que me sé todas sus canciones y tal, pero me falta una.
Y que alguien puede pensar en la playa. Pero
por favor, siéntese, ¿quién escogió a este diputado?
No, ya va, tú te estás riendo, pero lo que pasa es que, loco, en verdad, Argentina y Venezuela, yo suelo decir que Argentina y Venezuela es un solo corazón. Tú te estás riendo, pero aquí en Argentina pasó que estaban haciendo una sesión de diputados y uno de los diputados le llegó la pareja, no
yo
sé
lo vi,
qué.
Yo lo vi. Carajo, este,
¿lo viste?
Sí,
lo
sí,
de
sí,
la
sí,
teta.
Sí. Que se le siente encima y el hecho empieza a mamar teta y todo, y que, ¿pero qué está pasando aquí?
Marico, ¿qué es esto, huevón?
Hermoso. Y después el tipo dijo, y que bueno, sí, es que bueno, es mi novia, pues, y todo, y que, ajá, pero...
Y que marico, que, ¿tú estás claro lo que acabas de hacer?
Sí, él argumentaba que era y que, no, bueno, pero es mi novia, y bueno, y se sentó ahí, pues, y todo, y que, pero no me importa que no lo hagas con la cámara prendida en plena sesión de la asamblea.
Claro, es como que, de hecho, lo escuché, creo que fue al mismo Lucho Mellera, que lo escuché, como que lo de la teta fue tan evidente que a todo el mundo le pasó por alto el diputado que estaba arriba durmiendo directamente.
Sí,
o sea,
sí.
Es como, coño, marisco, o sea, en verdad no puede ser que estas sean las personas de las que dependemos para resolver las cuestiones de nuestro país, en verdad es increíble.
Bajo la luz de la luna, tú me cuidaste. Ella alumbraba, pero tú me guiaste. no me olvidaste.
Al igual que Mahoma y la montaña, la premisa de 903 Makuto es llevar la playa hacia ti en caso de que no puedas ir a ella, lo cual es un problema para mí, ya que tengo muchísimos años sin poder ir, y escuchar este tema me generó unas ganas horribles de hacerlo. Obviamente le hice mi reclamo a Piña, pero le agradezco la intención. Independientemente de eso, espero que la música de este artista comience a entrar poco a poco en el corazón y los auriculares de cada vez más personas, ya que siempre es bueno recordar que los días lluviosos también valen la pena. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Muchas gracias a Valeria Suárez de Señor Luke por el contacto. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como @correspondapodcast o a través de mi cuenta personal, caja-vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.
Quise verte y ahora aquí estás. No sé si es casualidad lo que siento por ti.